Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos a esta hora y lo vamos a hacer, como siempre, poniendo una calle positiva, la primera. No es habitual que un país pueda presumir de presidente. Por regla general, todos tienen adeptos y todos tienen detractores. Pero en Portugal es algo bastante generalizado lo que sienten por su jefe de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa se ha ganado en los últimos meses el cariño y el respeto de prácticamente todos los lusos. Y esto es algo muy raro, porque por regla general pues no te suele gustar el presidente que no es del partido al que tú has votado. Pero es que Marcelo lo está haciendo tan bien que tiene a todo Portugal enamorado. Primero fue con su buen hacer en materia económica. Después por la buena gestión que ha hecho de la pandemia. Y ya para rematar, es que se ha convertido en un héroe por accidente. El presidente portugués protagonizaba el sábado la anécdota de la jornada allí en Portugal al rescatar a dos bañistas en el Algarve, zona donde pasa unos días de vacaciones para impulsar el turismo nacional. De Sousa acababa de atender a los medios de comunicación en la playa cuando se dio cuenta de que en el agua había dos mujeres en apuros tras haberse caído de una canoa. Sin dudarlo, a sus 71 años, se metió en el agua y nadó hasta ellos para intentar socorrerlas. Suerte que en ese mismo momento otro bañista se acercaba también al lugar del suceso en su moto de agua. De este modo, las dos mujeres fueron rescatadas del mar sin sufrir mayor problema. Al salir del agua, el presidente fue de nuevo interceptado por los medios de comunicación que habían estado grabando la escena desde la orilla. Lo que se le pide a un buen gobernante es ser un gestor en condiciones, sobre todo. Si a eso le añades humanidad, sencillez y valentía, la que demuestra cada día Marcelo Rebelo de Sousa, pues normal que siga liderando a día de hoy todas las encuestas. No sé a vosotros, pero a mí tengo que decir que me genera un poquito de envidia esto que está ocurriendo en el país vecino. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya los buenos días a los ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en este lunes? Es ya 17 de agosto del año 2020. Hemos llegado al Ecuador del mes. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y del resto del equipo que estamos haciendo posible un día más este programa. Somos muchos los que trabajamos de noche levantando el país y velando por los que descansan a esta hora. También los que nos contáis que no podéis dormir porque sufrís insomnio o porque no os encontráis en vuestro mejor momento. Bueno, sea cual sea el motivo, nuestra idea es acompañarte hasta las 6 de la mañana, así que te pido que no te vayas. En esta primera hora vamos a enseñarte a dormir, como lo oyes. Muchas personas, por diversos problemas, como puede ser el confinamiento o el calor, tenemos el sueño alterado. Pero no te preocupes, porque pronto te vamos a contar cómo puedes hacer para entrenar ese descanso y tener una buena rutina para dormir bien. Pero hay muchas más cosas. Taida Picos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Y en breves también estará nuestro coach personal, Jorge Casesmeiro, para hablarnos sobre uno de los más conocidos escritores japoneses católicos del siglo XX. Seguiremos recordando cuál fue la huella de España en Japón. Y, por supuesto, también te contaremos lo que ocurre en el mundo a través de nuestras noticias curiosas. Y no faltarán los mensajes de los ponedores. Hoy les estamos preguntando sobre sus fiestas patronales, cuándo son, a quién festejan, si este año las celebran o no. A ver qué nos cuentan.
Bueno, este año es evidente que no se está celebrando ninguna fiesta patronal. Es imposible por la situación que estamos viviendo de pandemia. Lo que queremos saber es cuándo se celebraban, es decir, el año pasado, y cuándo se vuelvan a celebrar, que estamos convencidos de que será muy pronto. ¿Qué es lo que se hace? Háblanos de tus fiestas, que a todos nos gusta saber un poquito, bueno, pues en honor a qué patrón se celebran, vamos, se hubieran celebrado y qué es lo que se suele hacer. Al menos las recordamos, aunque no podamos disfrutarlas. Bueno, conocemos hasta ahora también la información del tiempo. Óscar Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues mira, si estás en Galicia o en la zona del Cantábrico Occidental, ten especial atención porque se acerca un frente atlántico que producirá chubascos y tormentas que podrán ser localmente persistentes en el oeste de Galicia. A lo largo de la tarde se extenderá a otras zonas del tercio norte peninsular. También chubascos y tormentas en Cataluña, especialmente en el litoral sur. Y en el resto del país se espera que predominen los cielos poco nubosos o despejados. Hoy cabe resaltar además vientos con rachas muy fuertes en Canarias y las temperaturas en descenso en el entorno de Castilla y León, Pirineos, Cataluña y área de Levante. En general, pocos cambios o en ascenso en el resto, siendo inferiores para la época del año.
Genial, Óscar. Pues como ves, tenemos una madrugada de lo más completa, aunque no nos olvidamos de ti, de los ponedores de calles. Sois los protagonistas de este programa y un teléfono gratuito, el 950-6006. Queremos que nos llames y que nos cuentes qué es lo que estás haciendo hasta ahora, cómo pones las calles con nosotros. Escucha a todos los que ya han entrado en directo y por eso se han llevado su diploma oficial de ponedor de calles.
Paco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por dónde andas?
Andando poco. Estoy parado ahora mismo. Estoy en la habitación, estoy mirando por la ventana y estoy viendo ya cómo se han puesto la calle. De vez en cuando pasa algún autobús nocturno, un búho.
Ajá.
Y eso, y bueno, mira, ahora mismo va a pasar uno.
A ver.
Y a ver, no se escucha.
No se escucha. Paco, pero ¿en qué parte de España estás?
Estoy en Madrid, en la zona de Canillejas, entre Canillejas y Simancas.
¿Y estás trabajando ahora mismo o de descanso?
No, estoy parado, soy de esas personas que ya no lo tienen por nuestra edad. Todo el mundo habla de que hay que darle trabajo a los jóvenes, pero llega un momento que te ven con canas, aunque no tengo muchas, o un poco de falta de pelo en la cabeza, y dicen, no, la película de Los Lunes al Sol lo refleja muy bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí poniendo las calles, como todas las noches. Estoy en Pamplona. Pues aquí estoy, entre amortiguadores, palés y carretillas. Ahora mismo llevo de carretillero y preparación de pedidos para una fábrica, o sea, lo que es el premontaje de los amortiguadores y todas estas cosas. Yo tengo todo, piecitas, tuercas, muelles y todos los soportes y todo eso. Yo tengo que poner en cajitas y mandarlos a la fábrica. Aquí son recambios, no solo es para coche nuevo, pues los recambios siempre hace falta para los coches recambios. Y la cosa va bastante bien, no nos podemos quejar.
Buenos días, Pulpo. Trabajo en un laboratorio clínico. Como estoy acostumbrado, ya llevo 14 años, como dicen ustedes, poniendo las calles de madrugada y ya el día mío es la noche.
¿Has estado en España alguna vez?
Sí, estuve el año pasado. ¡Ah, espectacular! Por todo, la gente, la comida, todo.
Oye, Juan, ¿y tienes previsto volver a España en algún momento?
Quiero volver ahora próximo para ir en Semana Santa, porque quiero ver los festejos ustedes de Semana Santa y eso, que siempre lo veo por TV Española y se ven espectacular.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Pues estoy en los astilleros de la Naval aquí en Bilbao. Estamos haciendo barcos, estamos haciendo balearias, estamos haciendo dragas, estamos haciendo cableros. Mira, hace unos años hicimos unas dragas que fueron para Dubái, para hacer las islas esas que parecen el globo. Todo eso, el rollo, eso se han hecho aquí las dragas en Bilbao.
El astillero tiene lo que es la gente que trabajan en el astillero, los marineros, y luego estamos 13 contratas, soldadores, armadores, electricistas, pintores, no sé qué, no sé cuántos de todos. Ahora con el nivel de trabajo que hay no llegamos a los 1.000, pero con niveles de trabajo buenos, aquí ha habido 1.500 personas trabajando a la vez.
Estos ponedores tienen ya su diploma porque nos han llamado al 950-6006, teléfono gratuito del programa. También nos encuentras, por cierto, en facebook.com/poniendolascalles, en twitter @poniendocalles y en el WhatsApp 662-942-605. Si nos escuchas hasta ahora, a las 4 y 12 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Minutos, vamos a empezar a leer los mensajes que nos están dejando los ponedores. Hoy hablándonos de las fiestas patronales de su pueblo. Este fin de semana hubiéramos estado prácticamente toda España de fiesta, pero bueno, pues no ha sido posible. Esperaremos al año que viene.
El llano tan inmenso como el cielo. Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. lamento,
sin nadie que se oponga,
en que tú y yo nos amemos. Desde una montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos.
En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento.
Estamos recibiendo mensajes de los ponedores hablándonos de lo que ha sucedido este año con sus fiestas, este fin de semana, por ejemplo, aquí en nuestro caso, en Madrid, se habría celebrado la Virgen de la Paloma, unas fiestas a las que a mí me encanta asistir y, bueno, pues este año hay que dejarlo pasar. Zaida, no sé, yo en tu casa supongo que habría muchas fiestas en este fin de semana.
Pues este fin de semana aquí justo en mi pueblo, no te creas, uh-huh. Nosotros éramos, nos íbamos este fin de semana, si no te digo mal, a El Naseiro, que está cerca de Viveiro. Mm. Creo que es este fin de semana que viene ahora, si no me equivoco. Claro. Uh-huh. Pero vamos, que sí, o sea, nosotros aquí
fechas.
En Galicia, sí, lo que solemos hacer en todo agosto es irnos recorriendo cada fin de semana en un sitio diferente.
Los pueblos, claro.
Eso es.
Bueno, eso les ha ocurrido a los ponedores. Felipe Ignacio, por ejemplo, dice, muy buenos días, saludos desde Gran Canaria. Aquí también la pandemia ha hecho estrago con todas esas fiestas, la rama de Agaete, la traída del agua y, desgraciadamente, la patrona de Gran Canaria, que es la Virgen del Pino, que se celebra cada 8 de septiembre, pues ha quedado cancelada, claro, Zaida.
Pues sí, Cinta Pérez dice, mis fiestas patronales son la Virgen de Candelaria, solo se celebró litúrgicamente. Saludos, ponedores. O Silverio Segarra Martínez, buenos días, Bea y Zaida. En mi pueblo son San Vicente y la Sagrada Familia en abril y en octubre, respectivamente, y están suspensas. Uh-huh. El sábado fue la Asunción y solo se celebró litúrgicamente la iglesia que lleva,
claro,
su nombre. Un saludo desde Castellón, Valdeuxo. O Merche Melero, las fiestas de mi pueblo serían 26 de agosto, pero este año las han suspendido, y el patrón de Berriozar en San Esteban. Saludos desde Berriozar. O Víctor Manuel Martín Campos, que nos dice que San Mateo en Oviedo y que obviamente no se va a celebrar.
Claro, es una pena. Ruiz Benayas, que dice, pues aquí en Maqueda, en Toledo, dice, pues nada, este año las fiestas patronales no se celebran, son el último fin de semana de abril. En honor a la Virgen de los Dados, se llama así porque se la jugaron a los dados los moros y cristianos. Bueno, muy curioso. Eso es lo que queremos saber, las curiosidades de esas fiestas que se celebran en tu pueblo y que nos cuentes, bueno, pues cómo lo estáis llevando este año al no poderlas celebrar. Una pena, pero otra de las cosas que ha cambiado la pandemia. 4:18 de la mañana, Zaida, en un ratito. Luego seguimos leyendo mensajes. Ahora no sé si te suena esto, ponedor.
De parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo piques, lo mañamos hasta la cama. ¡Ale!
¡Vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos madrugar!
¡Ale! Todos a la cama. Se trata de la familia Telerín, este mítico programa de televisión que se encargaba de poner fin a la programación infantil. Por lo tanto, una vez se acababa, pues muchos niños se iban directos a la cama, a dormir. Pero siempre se descansa. Hay que observarse a sí mismo porque dormir mal puede causar muchos efectos.
Estos además se notan, por ejemplo, en una mala dieta, la salud mental se ve un poco afectada. Puede también afectar a una mala conducción al volante o se rinde menos físicamente. Y además, con el confinamiento y el calor, nuestra forma de dormir o nuestro ritmo del sueño se ha visto afectado.
Sin embargo, las vacaciones puede ser el momento perfecto para entrenar la rutina del sueño. En la tarde de la cadena COPE ha estado Darío Fernández. Él es médico experto en sueño. El doctor asegura que el sueño se puede entrenar.
Porque mira, hay dos órganos que no toleran la falta de la rutina en nuestro cuerpo, que es el ritmo, es el intestino, como pierda el ritmo intestinal, y el cerebro, como pierdas el ritmo del cerebro, el ritmo circadiano, pues te altera el sueño, que es una necesidad fundamental, tan fundamental que digamos el 30% de nuestra vida a dormir. Y ahora hay que recuperarlo, como tú bien dices, pero es que es difícil, porque ahora se juntan unas circunstancias que no favorecen esa recuperación, como son, en primer lugar, la temperatura. Hasta hace poco tiempo hemos tenido una oleada de calor y era imposible dormir con esa temperatura. Las más horas de luz solar retrasan la suelta de melatonina. Estos atardeceres tardíos, estos largos días, pues también. Y claro, pues la siesta típica del verano también lo va a disfrutar, y la cerveza en el verano es un reto difícil.
Coger el sueño, además, tiene un pasado un tanto lógico.
Nos viene de cuando éramos amigos del hombre de Cro-Magnon y de Neandertal, que por el día había que estar espabilados y por la noche se soltaba melatonina a guardarnos en la cueva para que no nos atacara el depredador.
¿Y qué debemos hacer los que estamos más despiertos de noche que de día?
Estas personas que son trasnochadores deberían evitar exponerse a la luz solar de las últimas horas del día, incluso no hacer ejercicio por las tardes, y si salen a darse un paseo por las últimas horas, pues deberían llevar gafas de sol.
A pesar de ello, hay reglas que se rigen para todo el mundo.
Mira, el día lo rige nuestra hora de levantarnos. Ahí es donde empieza todo, y según esa hora de levantarnos, pues tú echas el despertador para atrás, como mínimo, pues 7 horas. Son las 7-8 horas que deberíamos estar en la cama dormidos.
Eso sí, yo no sé por qué, pero hay gente que con 5 horas ya les es más que suficiente.
Vamos, a estos que dicen que duermen 5 o 6 horas, luego se paga un precio. El insomnio no se puede ahorrar en sueño ni se puede compensar los fines de semana durmiendo más, porque el sueño no son pilas que se recargan. Si tú estás durante la semana durmiendo menos de 6 horas, lo pagas y eso no se recupera. Lo que pasa es que estas personas pues lo compensan tomando excitantes, tomando café o tomando Coca-Cola o Red Bull o té, uh-huh. Y eso a base de acelerar. Lo que pasa es que es muy romántico, es decir, yo con 5 horas me apaño, esto es muy de escritores, es muy uh-huh. de gente hiperactiva y tal, pero eso no es buena idea. Sí que es cierto que hay algunas personas que son poco dormidores, pero eso suele venir de familia.
Por lo tanto, no hay que dormir menos horas de las necesarias, porque eso nos puede causar muchos problemas.
Dormir menos de 7 horas al día, y contando las 24 horas, hay que sumar lo de las siestas, o las microsiestas. Si duerme menos, el organismo lo paga. Una persona que no duerma lo que necesita, pues mira, se paga las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, la bronquitis crónica, todo eso se desestabiliza. Incluso hay estudios que demuestran que hay un incremento de la resistencia de la acción de la insulina en los diabéticos cuando no duermen las horas suficientes.
Y el cerebro también necesita descansar.
Se cree que mientras estamos dormidos el cerebro está tan pancho y tan tranquilo, ¿no? El cerebro está trabajando enormemente y se están segregando muchísimas hormonas, entre ellas unas que controlan el apetito. China, que controlan el apetito, entonces en el insomnio hay ese descontrol del apetito. Incluso, bueno, y estos que tienen, como tú has dicho antes, unos dormires que no son de calidad y se levantan por la noche a visitar la nevera, pues no digamos.
Lo difícil a veces es reconducir el sueño cuando te despiertas a las 2 horas de haberte acostado.
Entonces esas personas deberían evitarse esa luz que te he dicho a las altas de Ceres. Y luego, muy importante, ¿cómo manejar esos despertares? Porque si se despiertan a las 3 de la mañana y empiezan a vigilar el despertador o a llenarse de pensamientos anticipatorios, catastróficos, negativos del día siguiente, mañana voy a estar hecho polvo, no voy a poder de tal, este paso son las tantas y no me duermo, o miran al que tienen al lado y fíjate cómo duerme y ronca, esos pensamientos es imposible dormirse, o se despiertan y quieren obligar a su sueño a dormirse y se cabrean y se enfadan. Uh-huh. Con Morfeo no se puede enfadar, hay que el sueño no se puede forzar. ese caso, pues deberían esas personas levantarse, actividad relajante, ponerse a leer siempre, que no sean lecturas excitantes ni erotizantes, no relajantes, y a una luz tenue, porque si se ponen con el ordenador o con la tablet, esa luz inhibe la secreción de melatonina. Uh-huh.
Comprar melatonina en la farmacia se ha puesto de moda, pero yo no sé si es recomendable.
No solamente la melatonina, también depende de lo que has comido o has merendado esa tarde, de los pensamientos que te llevas a la cama. O sea, hay que hacer un abordaje integral. Entonces, eso de ir y tomarse la melatonina por iniciativa propia, porque te la venden farmacéutico, totalmente contraindicado. Y luego en la melatonina hay que utilizar una melatonina que es de liberación retardada y prolongada, que se libera ordenadamente a lo largo de las 8 horas que tú tendrías que estar en la cama. Y tiene que ser en una dosis que sean de 2 miligramos. Exige receta médica. Los oyentes quieren una melatonina de calidad, es una que receta el médico. Solamente hay una, se puede decir el nombre porque solamente hay una, y el resto de las melatoninas pues tienen composición con otras cosas que no son las adecuadas.
Ya sabes, ponedor, si quieres entrenar tu sueño y descansar bien, puedes leer el libro de Darío Fernández, El tratamiento de los despertares. No importa si te levantas por la madrugada, por la tarde o por la mañana, lo importante es descansar. Mientras nosotros a las 4:25 de la mañana vamos a seguir poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano, librado. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Seguimos conociendo las fiestas de los pueblos de los ponedores, cuándo se celebran. Y nos dice, por ejemplo, Jonathan, que ellos tuvieron suerte, porque en su pueblo, en Sancedo, en El Bierzo, en León, a finales de enero es cuando se celebran esas fiestas patronales. Hemos sido las únicas de la zona este año. A ver si tenemos también suerte de cara al que viene. Zaida, cuéntanos.
Manolo Martín Moya, saludos desde Salinas, Asturias. Aquí el día 8 de septiembre, la fiesta de la Santina. O José María Romero Ramos, buenos días, ponedoras en Miguel Turra. El 8 de septiembre, la Virgen de la Estrella, canceladas. Un saludo virtual, GCMG, el Cristo de los Dolores, hubiese sido este fin de semana. Charo Pizarro Herranz, buenos días, ponedores. Mi pueblo se llama Zarzalejo. Ayer hubiera sido la Virgen de la Asunción. El 8 de septiembre sería la otra fiesta de la Virgen del Consuelo y ninguna se celebra este año, ya vendrán años mejores. Feliz semana. O Juan Carlos Ramis Costa desde Denia, aquí son las patronales San Roque y por supuesto se cancelaron y también los desfiles de moros y cristianos. Claro. Una pena, pero es lo que toca este año. Ánimo, ponedores, y un abrazo.
Claro, este año no ha habido posibilidad de celebrar prácticamente ninguna fiesta. En algunas se han hecho cosas alternativas, sobre todo lo que han dicho, celebraciones litúrgicas. Eso es lo que sí se ha podido, como son en honor a un santo o a una virgen. Bueno, pues esa celebración sí que queda ahí, pero claro, el resto, ese disfrute, a todos nos gusta ir a las casetas, ¿verdad? Y pasarlo bien y disfrutarlo, pues eso este año no va a ser posible. Pero como decía ese ponedor, ya vendrán tiempos mejores y podremos volver a salir a disfrutar y a celebrar sobre todo. Zaida Picos, toca hablar de noticias curiosas. El fin de semana no habrá tenido fiestas, pero sí que ha dejado alguna otra historia curiosa, ¿no?
Eso siempre, ya lo sabes, Bea. Y sabes también que Bill Gates ha sido uno de los personajes fundamentales durante la pandemia de la COVID-19. Uh-huh. Ha sido prácticamente el único que se ha adelantado a todo lo que nos ha traído este 2020.
Has acertado. Bien.
Acertó no solo cuando dijo ya en 2015 que no estábamos preparados para la próxima pandemia que nos tenía preparada la naturaleza, sino que además este año, en 2020, también afirmó que la cuarentena duraría 3 meses cuando todo el mundo en realidad creíamos que serían solo unas 2 semanas.
¡Qué lista soy yo!
Bueno, pues
un poco listo es.
Sí. Lo último que ha dicho hace apenas unos días en una conversación con Wired es que en el mundo rico deberíamos poder terminar con la pandemia en gran medida para finales de 2021 y en el mundo en general para finales de 2022.
Oh, Dios.
Bueno,
a mí no me
gustan. Vale, se nos va a hacer muy largo, pero sí. Tú sabes lo que se dice, que uno lo que quiere, lo peor es la incertidumbre.
Sí.
Quiero decir, si yo Bill Gates me dice que para finales de 2021, es decir, para las Navidades ya de cara a 2022,
sí,
las vamos a poder celebrar medianamente normal, es
ya
de esto que dice, pues
largo.
Venga, que me queda un año y medio. Es que yo ahora no veo el horizonte. Es decir, yo ahora tengo una sensación de que serán estos 2, 3 años, 4, que ya Bill Gates me esté diciendo que nos quedan 14 meses malos o 15, pues oye, un poco de alegría también da, ¿no?
Sí, yo creo que de hecho, bueno, yo no sé si te pasó un poco a ti, pero a mí durante el confinamiento yo lo que peor llevaba era el no saber cuándo se iba a terminar.
Claro, a ti te dicen 3 meses,
claro,
de primeras te hunden en la miseria, pero luego ya dices, vale, esto va para 3 meses.
Claro,
verle el fin, la gente necesitamos verle el fin a las cosas,
pues
o tener un plazo, un calendario.
Eso
y
es.
Ahora, bueno, pues más o menos Bill Gates nos ha dado un calendario de cara a finales de 2021, más o menos.
Sí.
En países desarrollados esto estará medianamente controlado y en el mundo en general a 22. Finales del 22. Bueno,
eso es. Bueno, yo te digo, ojalá se equivoque, Bea, y esta pesadilla se termine ya un poquito antes de lo que,
ha dicho. Zaida.
Sí, no. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, Bea, yo en mi mundo de yuppie. Bueno, por cierto, Bill Gates también ha asegurado que tardaremos muchísimo más en volver a estar como estábamos antes de la COVID-19, además de estos plazos, es decir, que no vamos a recuperar la normalidad de un día para otro, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y es que esto de la COVID-19, Bea, tiene tela en todo el mundo. Y si no, que se lo digan a los estudiantes de Tailandia, que ya han empezado a asistir a la escuela, pero lo raro y lo llamativo es que los pupitres ya no son tal y como los conocíamos nosotros, ni mucho menos, sino que encima, donde está la mesa, para que te hagas una idea, además de tiene incorporado una especie de cubo de plástico que hace que los niños estén totalmente aislados.
No me gusta.
Bueno, claro, no es lo ideal, pero ahora están como en su propia garita, ¿no?
Pues sí, te digo, a los niños esto no les gusta demasiado, porque si la vuelta al cole era bonito por volver a ver pues a todos los compañeros, volver a jugar y disfrutar con ellos, ahora con estas medidas ya no es posible. Y la gran cuestión que se plantean ahora es si en España también ocurrirá algo así, o si no seremos tan drásticos.
Hombre, lo del tema de la escuela, Zaida, es muy importante porque sociabilizan, eso es clave, pero también es que la realidad no se estudia igual en casa que en el colegio.
No
se puede equiparar al teletrabajo.
Sí,
el teletrabajo lo hace un adulto, con lo cual yo sí puedo trabajar desde mi casa prácticamente igual que viniendo aquí a la emisora, que es lo que te ha pasado a ti y lo que le ha pasado al pulpo. Pero mis hijos tienen, mi hija, por ejemplo, tiene 5 años. Es imposible que ella aprenda lo mismo en casa a través de una pantalla, entre otras cosas, porque ella no puede ni abrir la pantalla. Soy yo la que se mete en el correo, la que se mete en el link, la que la abre, porque mi hija no es capaz de hacer todo eso. Entonces, es muy importante que vayan al colegio.
Sí, esperemos que puedan ir, porque si no, bueno, yo lo hablaba con mi madre, por ejemplo, el otro día, y decía, es que si no va a llegar un momento en el que va a ser una generación perdida.
Claro, pues dos años o tres sin poder ir a la escuela es algo que no podemos asumir.
Así
que bueno, pues si hay que ponerles cubículos, tendrán que ir con los cubículos. ¿Qué vamos a hacer? Con sus propias garitas.
Pobrecitos. Bueno, si algo está claro, Bea, es que el coronavirus ha dejado a todo el mundo indignado, y no solo en nuestro país, también en otros como, por ejemplo, en Italia. Pero ojo, porque este tema no es el único que indigna a los italianos. Te voy a contar ahora una cosa, Bea, que te va a dejar así.
Estoy alucinando en colores.
Pero en colores. Vas a flipar por colores. Mira, resulta que los italianos han llevado las manos a la cabeza al ver un vídeo en el que se ve cómo un turista austríaco que está en el Museo Gipsoteca Antonio Canova de Posagno se sienta sobre la estatua Paolina Borghese de Antonio Canova.
¡Uy, madre! La calidad.
Y ya por si no fuera poco esta atrocidad, lo peor viene ahora. Resulta que al sentarse sobre ella, el turista acabó rompiéndola.
¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No por un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Para siempre! ¡Tonto!
Pero para siempre de los siempre.
Sí, sí, es como si tú te quieres hacer una foto con el David de Miguel Ángel y te enganchas a una pierna.
Sí, no sé.
Es que Bea, son cosas verdad, que no entiendo.
La gente, yo es que te digo, hay gente que no recupera ya la pinza, ya nunca jamás.
Una obra de arte y tocas, ¿por qué tocas? No
sí,
toques, ¿por qué tocas?
¿Por qué? Bueno, por lo menos el turista ha dicho que, oye, que si tiene que pagar algo, que lo hará. Así que bueno, dentro de lo malo, por lo menos se ha mostrado dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Pero vamos, ya te digo yo que para matarlo y que la broma barata
si
no va a ser.
Si tiene que pagar, tú imagínate, una obra de arte,
por favor. Barata no le va a salir, ya te lo digo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, y te cuento ahora otra historia peculiar. Hace unos años los medios de comunicación se hicieron eco de una noticia que dejó a todos patidifusos. Resulta que una pareja de mellizas se casó con otros hermanos mellizos. La noticia, pues te puedes imaginar, daba la vuelta al mundo como el viento. Son Brittany y Brianna Dane, se casaban con los hermanos Sylers, Josh y Jeremy. Pero es que ahí no acaba la historia, porque resulta que el cuarteto ha anunciado a través de su Instagram, donde por cierto ya tienen más de 39.000 seguidores, que se dice pronto, que ambas parejas se han quedado embarazadas al mismo tiempo.
Y esto es dificilísimo.
Sí, sí, sí.
Tú puedes decir, oye, nos quedamos embarazados al mismo tiempo, pero que suceda.
Sí, pero es muy raro.
Claro, o sea, tú lo puedes decir, tú puedes tratar de cuadrarte con una amiga, pero que se dé el caso,
sí,
difícil, ¿eh?
Lo normal es que haya pues unos mesecillos de diferencia.
Claro, efectivamente.
Bueno, pues lo ponían en su cuenta de Instagram y decían que no solo estaban encantados y agradecidos, sino que también aseguraban que sus hijos no solo serán primos, sino hermanos genéticos completos y múltiples cuaternarios. Porque, para el que no lo sepa, Bea, te explico.
Qué pereza.
Como los gemelos idénticos comparten el mismo ADN, los hijos de estas dos parejas serán genéticamente como si fuesen hermanos, aunque legalmente van a ser primos.
¡Ay, que me quedo muerta!
Muertos nos quedamos.
Yo te digo que de esto no tenía ni idea. Ahora sus seguidores, claro, quieren saber ya si esperan aún encima mellizos o no, porque esto
dicen
ya
que
sería...
Dicen que se saltó la generación.
Sí, eso dicen, pero bueno, eso sería ya la releche. Aunque las parejas de momento no han querido ni desvelar el sexo ni cuántos bebés vienen.
Bebés vienen, nada. Nada, nada.
Así que
se les estropea el chollo como unos traigan mellizos y el otro no.
Ya.
Ahí ya no va a ser tan todo tan parejo, tan cuadriculado, pues no. ¿Eh?
Bueno, pero tú imagínate que traen mellizos los dos.
Bueno, si traen mellizos los dos.
Eso sería ya, vamos.
Increíble, increíble.
Muy bueno, Bea, yo no sé si te pasa, pero a mí a estas horas ya me entran unas ganas así como un poquito terribles de dormir, ¿no?
Y veo yo que casi la cama. De dormir sí, pero ya de comer ni te lo puedes imaginar.
Yo de más de dormir que de comer. Pero veo que la cama ya me mira por el rabillo del ojo, ya me llama. Y es que, como para no tener ganas, oye, porque lo bien que se está en la camita,
sí,
tapado con las mantas, con la almohada.
Ah, soy un bollito de canela blanco y calentito. No pienso salir de la cama.
Esta soy yo por las mañanas. Bueno, también te digo que puede parecer que la cama es algo que hemos creado en el siglo pasado, pero no es así. Los humanos prehistóricos ya utilizaban hace 200.000 años las camas.
¿Es verdad? No.
Pues sí, así lo ha determinado una investigación. Son bastantes diferentes, eso sí, están hechas con una mezcla de hierbajos y cenizas y lo han descubierto hace muy poquito.
Uy, hierbajos porque, y cenizas. Bueno, cenizas, pues sí. ¿Se habrá quemado? ¿Qué ha pasado?
No, las cenizas dicen que era como para ahuyentar a ciertos bichos.
Ah, qué curioso.
Por el tema de la mezcla de hierbajos.
Muy curioso.
Así bueno. Que ahí te lo dejo. Bueno, y terminamos hoy escuchando a Elvis Presley porque ayer se cumplieron 43 años del fallecimiento del cantante. Murió a las 3:30 del 16 de agosto de 1977 en su mansión a causa de un ataque del corazón. Fue su mujer la que lo encontró muerto, boca abajo en el baño, y aunque el equipo de emergencias intentó reanimarlo y devolverle la vida durante 30 minutos, tristemente el cantante no superó este ataque y nos dejaba ese día para siempre. Por suerte, nos dejó maravillas como estas para poder disfrutarlas ya siempre.
Pues escuchamos al rey, escuchamos a Elvis Presley. Enseguida abrimos el teléfono para hablar con un ponedor. Gracias, Zaida.
It came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, understand.
4:41 de la mañana y es hora, como te comentaba, de abrir el teléfono gratuito que tenemos en el programa, el 950-6006. Hoy se va a llevar el diploma. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, Javier, ¿desde dónde nos llamas?
Pues desde un pueblo de la provincia de Valladolid, un pueblo pequeñito, Villalar de los Comuneros. No sé si...
Villalar de los Comuneros, no le conocía.
Sí.
Bueno,
ahí se celebra la fiesta de la región de Castilla y León cada 23 de abril.
El 23 de abril, que este año, como estamos comentando aquí
este
con las
año,
fiestas,
pues,
este año se ha cancelado, claro.
Se ha cancelado, por
claro.
Supuesto.
Bueno, Javier, ya vendrán momentos mejores que podamos seguir celebrando.
Esperemos que lleguen pronto.
Pues sí, ojalá. Te encuentras en este pueblo de Valladolid y ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás despierto hasta ahora?
Porque es hoy domingo, hoy estoy trabajando en una deshidratadora de alfalfa. Y los domingos me toca pues hacer un mantenimiento de las máquinas, de limpiarlas y engrasarlas, y los demás días, menos el sábado, pues entonces ya estoy con otros compañeros.
Claro.
Y siempre me toca estar de noche.
Claro, o sea que hoy estás solo. ¿A qué hora has entrado? Porque me hablas del domingo, has entrado por la noche, ¿no?
A las 11 de la noche.
A las 11 de la noche.
El domingo hasta las 7 de la mañana.
De 11 a 7. Y hoy es el único día que estás solo, ya a partir de mañana estás acompañado,
hoy es el único
¿no?
día que estoy solo, y hay domingos que vienen por la noche a traernos alfalfa, pero hoy ha coincidido, hoy no había nada, ninguna entrada, y solamente estoy de mantenimiento.
Vale, yo de lo que me estás hablando, como no entiendo nada, quiero que me lo expliques. ¿Qué es una deshidratadora de alfalfa? ¿Para qué se deshidrata la alfalfa?
Pues se deshidrata para quitar la humedad de la alfalfa, viene muy húmeda, y luego se hacen balas, como si fuesen balas de paja,
sí,
pero de alfalfa, para luego exportarla. La mayoría de la alfalfa que se hace aquí se exporta a China y a los países árabes.
Ajá. ¿Y eso por qué?
Pues porque allí
porque
hay
tienen
demanda.
Tanto reclamo. Ah, uh-huh.
Tienen allí demanda de... Miren, compran mucho en España. Ahí se exporta muchísimo alfalfa. Aquí en España, vamos, no somos los únicos. Hay varias en toda España.
Qué curioso, y no me lo hubiera
sobre
imaginado.
Sobre todo allí. No lo sé si serán para ganado de vacas o serán... En los países árabes nos imaginamos que serán para camellos.
Para camellos.
Supongo, vamos, no lo sé, ciertamente.
Claro, claro. Pero bueno, qué curioso. Yo no sabía que éramos una potencia en esto y que exportábamos...
Pues sí. Se exportan bastantes millones de toneladas.
Muy interesante.
Aquí, más o menos al año, pues a lo mejor unos 10 millones de toneladas de alfalfa cada año.
Madre mía, 10 millones. Pues, Javier, ¿nos escuchas desde hace mucho?
Pues os escucho ya más de 4 años. Y ya he hablado con vosotros hace casi 4 años, ya hablo con vosotros.
Al principio, cuando nos empezaste a escuchar.
Sí, al principio de escuchados, pues os llamé, a lo mejor llevaba escuchándoos un mes y medio, y
muy
una noche
bien.
Me tiré a llamar. Y tuve suerte, me cogisteis el teléfono enseguida. Y hoy es la segunda vez que os llamo y también he tenido suerte.
Claro.
También me habéis cogido el teléfono enseguida.
Genial. ¿Y cómo nos conociste, Javier? O sea, ¿tú llevas trabajando en esta empresa cuánto tiempo?
Pues de esta noche. Es la quinta temporada que llevo.
Ah, claro. Entonces,
y os conocí,
eso...
pues... Con una máquina que estoy trabajando por las noches, pues pongo la radio, escucho y un día, pues buscando una emisora, os encontré y me gustó el programa y desde entonces os escucho siempre.
Qué bien, ¿qué es lo que más te gusta, Javier?
¿De cuál?
¿Del programa? Todo, sí, del programa. ¿Qué es lo que más te gusta? No sé, muchos dicen la música, otros las entrevistas, otros las noticias.
Me gustan mucho las entrevistas con la gente que habláis, de unos o de otros, de saber lo que hace cada uno.
Cosas variadas, ¿verdad?
Sí, exactamente, sí, me gusta. La otra vez estuve hablando con el pulpo, la otra vez.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues estupendo. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles de esta temporada, porque claro, tienes el de hace 4. Tú imagínate,
tengo,
se te ha quedado prácticamente
años,
obsoleto
sí.
Ya, ¿eh?
Ya lo sé, ya lo sé.
Así que te vamos a mandar el moderno. Javier, por cierto, ¿has disfrutado ya de algunos días de descanso o no?
Pues todavía no, porque estoy trabajo la temporada. Simplemente me llaman lo que es la temporada que empieza sobre mediados de abril hasta final de noviembre.
Ya.
Luego ya, pues ya nada. Luego ya las vacaciones me las dan cuando termino el contrato de fin de temporada.
Claro.
Y luego ya, bueno, pues voy trabajando en otras cosas.
¿Sí?
Y yo sé que aquí... Luego trabajo en otras cosas, en otros sitios. Trabajo luego en una envasadora de patatas fritas, de snacks.
Sí, también en mantenimiento.
Normalmente. No, allí no. Allí estoy en la cadena.
En la cadena.
Para envasar, estoy. Ahí estoy para envasar. Y aquí, pues todos los años, pues sobre mediados de abril, más o menos, me llaman y estoy pues unos 7 meses, son 7 meses y medio.
Bueno.
En el otro lado estoy a días sueltos.
A días sueltos.
En el otro lado, sí, estoy a días sueltos. A lo mejor al cabo de los otros 5 meses que quedan del año, pues estoy trabajando a lo mejor 3 meses o así, días sueltos.
Bueno, estupendo. Y luego,
pero vamos,
pues,
bien.
Cuando no, y ya cuando en esos días, cuando puedes, pues aprovechas para descansar,
pues aprovecho para salir a lo mejor a algún sitio o algo.
Hacer alguna cosa, estupendo, Javier. Pues muy bien, te vamos a mandar ese diploma, ¿de acuerdo? Que lo prometido es deuda.
Vale, de acuerdo, muchas gracias, Berlín.
Un besazo enorme, hasta luego.
Otro para vosotras.
Hasta
adiós,
luego,
gracias.
Buenos días. 4:47 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Para los dos, sí. cantando mi canción. Déjate llorar, ya ves, me prestabas corazón. Tú no puedes despertar en mí el amor, yo soy solo un perdedor. Es mejor dejarlo así, sé feliz, adiós. Es mi vida, es la vida de un lugar común. No hay espacio para el amor, todo puede cambiar de color. No quiero hacerte daño, nena, piénsate, no.
Luis Troya dice, pues en mi caso se ha suspendido la feria de Utrera por la festividad de la Virgen de la Consolación. Habrá más años, eso sí, ahora lo que toca es ser responsable y cuidarnos para no empeorar lo que nos ha tocado vivir. Ánimo y un abrazo a todos los ponedores, nos dice Luis. Y Carmen dice, en Estella, en Navarra, nuestra fiesta se celebra el primer domingo de agosto. Son fiestas populares en honor a la Virgen del Puy y a San Andrés. Este año, pues se han tenido que cancelar, así que esperaremos al año que viene, si Dios quiere. La verdad que ojalá podamos celebrar las fiestas al año que viene, y si no, bueno, pues al siguiente. Nos vamos a tener que conformar con lo que haya hasta que esa situación pase y estemos, bueno, pues mejor de lo que estamos ahora mismo. 4:51 de la mañana, hoy seguimos recordando la huella de España en Japón. Escucha. Pues sí, como te decía, recordamos la huella de España en Japón a partir de uno de sus frutos más tardíos, los escritores católicos japoneses. Para hablar de este tema tenemos ya a Jorge Casesmeiro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea, y buenos días, ponedores. Pues sí, señor, los intelectuales, escritores católicos japoneses, que como bien dice, son la flor, pues eso, más tardía del legado cultural y humanístico de España en el Japón. Y digo esta frase siguiendo precisamente a un artículo académico de un investigador japonés llamado Norio Shimizu, que en el año 2006 pues decía: la literatura marcadamente católica está dando unas cosechas fecundas después de 5 siglos del nacimiento de Francisco Javier, el primer misionero que llegó a Japón.
Bueno, una literatura que aflora después de la derrota nipona en la Segunda Guerra Mundial.
Así es. O sea, el imperio se transforma entonces en parlamentario, y ese aperturismo que se inicia en el Japón pues implicaba pues la tolerancia religiosa hacia el cristianismo después pues de 300 años de prohibición, ¿no? Un hito que recordábamos aquí ya a través de el discurso, por ejemplo, del príncipe Takamatsu el año 1949, por el cuarto centenario de Francisco Javier, de la llegada de Francisco Javier.
Claro, y esta apertura facilita la salida a la luz de intelectuales cristianos.
Sí, señor, los llamados cristán, que eran los cristianos que habían sido pues perseguidos y habían estado ocultos tanto tiempo, no ya de forma tan trágica en los últimos tiempos, pero efectivamente pues era una religión que no gozaba, ¿no?, de los privilegios que en cualquier país libre pueden tener, ¿no? Entonces esta gente ya puede compartir su fe, puede educar abiertamente a sus hijos en la misma, y esto es un cambio enorme, obviamente, y el caldo de cultivo para que emerja pues una minoría ya de intelectuales japoneses, ¿no?
Claro, y estos llegarán a crear su propia escuela en torno a la tradición cristiana.
Sí, muchos forman parte de lo que ya se había llamado pues la escuela del abedul blanco, que había sido creada ya a principios del siglo XX por escritores japoneses, sobre todo de corte protestante, ¿no? Pero los católicos van a ir forjando también su propio sello dentro de esa corriente, y la eclosión de esos autores católicos pues se va a producir sobre todo durante los años 60.
En 1974 se terminó de editar la llamada Colección de Literatura Cristiana Japonesa Actual, ¿no?
Sí, señor, había allí ya pues por lo menos una veintena de autores, y ya hablamos de gente, pues fíjate, Nagayo Yoshiro, Sumo Miura, Yakosono, hay un matrimonio también llamado Tanaka, ¿no? Y sobre todo el más famoso dentro y fuera de Japón de toda esa generación, que fue el gran Shusaku Endo, 1923-1996, un autor de novelas tan famosas como Silencio, Escándalo, por ejemplo, o El Samurái.
Endo fue conocido como el Graham Greene japonés.
Sí, señor. Y su manera de abordar el drama del hombre moderno es lo que llevó a este paralelismo, ¿no? El hombre moderno con su confusión existencial, sus angustias psicológicas y morales, pues recordaban la obra del gran novelista británico, que recordemos también fue converso al catolicismo. Se le podría asimilar a autores franceses y seguramente equipararle su equivalente español también.
Claro. Silencio, su novela de 1966, fue adaptada al cine por Martin Scorsese en el año 2016.
Pues un drama histórico que muchos recordarán sobre la represión y el martirio de los cristianos japoneses, los martirios de Nagasaki. Todos recordamos actores como Adam Driver, por ejemplo, tan famosos, o Liam Neeson, que interpretaban a esos primeros jesuitas que llegaron a Nagasaki. Pues esa película está basada en la obra de Shusaku Endo, que está considerada como su novela cumbre.
Una historia que también muestra el conflicto del converso en la sociedad japonesa.
Sí, señor, sí, señor. Es decir, quizá la obra más resuelta y esperanzadora en ese sentido es El Samurái, que fue su última novela y encarnada precisamente por un misionero español llamado en la novela el padre Velasco. Sobre este asunto hay una lectura, un famoso artículo, vamos, famoso, un artículo muy bueno, que es precisamente la visión del cristianismo en la obra de Shusaku Endo. Está hecho por Jerónimo José Martín, disponible ahí en Hace Prensa en Internet para cualquiera, y es muy interesante. Bueno, yo en cualquier caso, y compartiendo el criterio de este señor japonés que he citado antes, pues digo literalmente que yo lo estoy convencido de que lo más bonito de esto es pensar que la integración a la reivindicación plena de la época cristiana en la historia actual de Japón, pues tiene que ofrecernos todavía, como decía este hombre, inesperadas y fecundas perspectivas.
Bueno, pues así hemos repasado un poquito la historia de estos escritores católicos japoneses. Muchísimas gracias, Jorge.
Un abrazo a todos.
Un saludo hasta el lunes que viene, 4:56 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Bueno, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no cambies el dial, porque seguro que siempre estás al tanto del sonido que emite tu coche, pero ¿sabes que puedes tener una multa de más de 500 euros por contaminación acústica? Pues en nada va a llegar nuestro motorman, Alfonso García, para contarte novedades y curiosidades sobre el mundo del motor. Eso sí, antes, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información.